Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable
para los y los no arquitectos,
con arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Shukov.
Un podcast de portavoz.cero. Hola amigos.
Hola.
Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy arroba María Neón.
Yo soy Edmundo Terán.
Y hoy no nos va a poder acompañar ni arroba Ursulup, ni arroba no soy Alan, porque bueno, tienen ahí unos compromisos de chambing. Pero, pues nada más y nada menos que como nosotros no paramos de presupuesto, nos acompaña Agustín Elizalde, representando Estudio Pomelo. Bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Y bueno, pues nada, antes que nada, amigos, ya saben que es importante cumplir con la promoción. Gracias a todos por escucharnos, por descargarnos, por seguirnos en Facebook como Planta Libre, en Instagram como Planta Libre, arroba plantalibre.podcast, y en Twitter como arroba plantalibre-bajo. La verdad es que estamos muy contentos con toda la participación y la interacción que tienen con nosotros en redes, y es la única forma de poder estar en contacto con el Planta Libre Army. Además, un abrazo y nuestro total agradecimiento a nuestros queridos patrons, que son quienes mes con mes, con su aportación, permiten que este y todos los episodios lleguen hasta ustedes de manera gratuita, además de mantener libre este proyecto. Entonces, y al mismo tiempo, ya saben que pueden seguir a la Internacional, arroba lainter.mx, que es pues un apéndice de Planta Libre, es una galería de diseño y tienda en línea, en donde ustedes van a poder ver el trabajo de algunos de nuestros invitados y además comprar sus piezas. Entonces, pues bueno, si les gusta alguna, mándenos un mensajito y pues nos ponemos de acuerdo para hacer la entrega y demás. Ahora sí, entonces vamos a entrar al tema. Y pues bueno, Agustín, yo vi su trabajo, ¿no? Lo vi en redes y desde que los conocí dije, ustedes tienen que estar en Planta Libre platicándonos de Estudio Pomelo y de su trabajo, que me parece sobresaliente, como todos los de los invitados de aquí, porque van a decir como siempre dice lo mismo, ya chole con lo mismo. Pero la realidad es que siempre estamos apostándole como a iniciativas mexicanas que estén trayendo de vuelta con un giro como fresco el trabajo artesanal mexicano. Entonces creo que Estudio Pomelo es uno de esos casos y pues me gustaría que nos cuentes un poquito cómo nació.
Uy, Estudio Pomelo nació hace 15 años, en enero cumplimos 15 años. Nació como despacho de arquitectura y diseño. Estaba yo asociado con mi hermana, es diseñadora, y pues lo hicimos más bien como por poder agrupar los trabajos de los dos en una plataforma que nos permitiera hacer trabajos pues de lo que fuera saliendo realmente, ¿no? Mayormente hemos hecho proyectos de arquitectura interior y en los últimos años, digamos desde el 2011, empezamos a hacer, quizá por una cuestión más práctica, es decir, de no tener que estar diseñando cada vez que teníamos un proyecto nuevo, no tener que diseñar todo, empezamos a hacer como líneas de trabajo, más bien, que nos facilitaran poder sacar productos como más rápido. Y empezamos, nos preguntaba mucho la gente, ¿no? Como que en dónde conseguíamos estas cosas que hacíamos. Y eran diseños nuestros y empezamos a hacerlos más como para compartir al público en general y no solo para poner en nuestros proyectos. Y así, bueno, nació Estudio Pomelo. Me salté un montón en el tiempo, pero sí fueron varios años de trabajo.
Se dice fácil, ¿no? 15 años de trabajo, pero de exploración de materiales y de perfeccionar piezas y de mucho trabajo de, veo como de piezas hechas a mano, ¿no, Agustín?
Sí, sí, y de muchísimo aprendizaje, porque trabajamos, los proyectos que hemos hecho son mayormente comerciales, es decir, casas para renta y venta, departamentos muestra, áreas comunes de edificios o de desarrollos inmobiliarios, pequeña hotelería y todo, y siempre hemos buscado que tenga un carácter contemporáneo, pues todo lo que hacemos. Pero por otra parte, también como las raíces, digamos, que tenemos nosotros, nos vinculan muy de cerca con la artesanía. Jalisco es un estado que tiene un montón de artesanías de muy buena calidad. Y también Michoacán, digamos, que es como nuestro estado vecino. Entonces lo que hacíamos para los proyectos era, agarramos el coche y nos íbamos de shopping tal cual por varios pueblos de Michoacán. Y ya llegamos y poníamos algunas piezas. Con el tiempo fuimos haciendo pues contacto ya con artesanos a los que les comprábamos un poquito más frecuentemente, y después pues, se fueron como poniendo de modo para que pudiéramos hacer pequeños cambios a diseños que ellos ya tenían, y después empezamos a hacer ya cosas solamente para nosotros, ¿no? Y en Oaxaca también hemos tenido la muy buena fortuna de contactar con gente súper trabajadora, súper profesional, y de la que hemos aprendido un montón.
Bueno, y en sí, este proceso como de búsqueda, ¿cuál fue su sistema, ¿no? Porque, no sé, una parte es decir, bueno, nosotros vivimos en Jalisco, estamos muy relacionados con la artesanía local, pero después fueron como explorando hacia otros estados. Entonces, ¿cómo describen que ha sido ese proceso? ¿Viajaban? Digo, por ejemplo, yo voy y me viento a las tienditas y vas juntando tarjetas, o esas mismas personas te dicen, te contactamos con el artesano y ya lo conoces, y o más o menos sí. ¿Ustedes cómo han funcionado?
Pues de todo un poco. A veces vamos nosotros, no sé, a mí me encanta ir a ferias de artesanos, e incluso pues hasta en las vacaciones, ¿no? Que ves una cosa y dices, ¡qué padre está esto! ¿En dónde lo hacen? Pues en el pueblo de aquí al lado, y pues te vas al pueblo de al lado y vas buscando hasta que llegas a los talleres y tienes contacto con la gente. Pero no así tanto como un sistema, pues nos ha llegado por todos lados. Y nos ha pasado también que hay artesanos que llegan y contactan con nosotros, ¿no? Vimos su trabajo, nos interesaría como darle una refrescada a lo que hacemos, nos parece interesante y tal. Y pues también hemos hecho algunas ahí pequeñas colaboraciones. Y también, no sé, hace 2-3 años, a través de Design Week, que se hizo Visión y Tradición, que ya escuché en un programa por ahí que están, hicieron el programa en Alemania, el país invitado, invitaron a varios diseñadores alemanes y a varios diseñadores de Jalisco. Hicimos proyectos en colaboración con ellos y que se expusieron en el marco de Design Week en el Tamaya. Y bien interesante todas las colaboraciones.
Sí, sobre todo porque desde hace un... ¿dónde es, Mundo? Te estoy...
No, adelante.
No, dale.
No, o sea, lo que quería preguntarte, Agustín, es ¿qué es lo que tiene en común todas las piezas en las que ustedes presentan o que intervienen? Porque, por supuesto, la manufactura, o sea, una manufactura precisa, bien hecha, pero al final está hecha a mano y hace que sean piezas únicas. Pero, ¿qué es lo que ustedes discriminan o eligen para decir esto viene bien con pomelo?
Pues más bien, no sé, creo que también viene por todos lados, porque, por ejemplo, quizá el proyecto ya como de línea, digamos, como de venta al público más viejito que tenemos, es el de los tapetes. Contactamos con un artesano en Oaxaca. Pues unas cosas increíbles, es un gran tejedor y todo, pero nosotros necesitábamos para un proyecto en específico unos tapetes más neutrales, ¿no? Pero queríamos aplicar, o sea, que fueran tapetes mexicanos, no comprar algo que ya estuviera hecho. Y le sugerimos hacer las cosas de una cierta manera y aceptó como felizmente la colaboración. Y al principio, pues eso, buscábamos en esa pieza, en esas piezas en particular, como neutralidad, ¿no? Porque los tapetes de Teotitlán son hermosos y pueden llegar a ser como muy protagonistas en cuanto a que tienen muchas texturas y muchos colores, y nosotros estábamos buscando algo más neutral. Entonces, pues nos hicieron estos tapetes lisos y nos gustó el resultado, ¿no? Y pues ya a partir de eso empezamos a desarrollar, pues como a tratar de entender la técnica un poquito más para poder entregarles nosotros los dibujos y que ellos lo hicieran con unas combinaciones de colores que fueran pues un poquito más contemporáneas también, ¿no? Que se adaptaran a lo que estábamos queriendo poner en ese momento, ¿no? Y bueno, después también con los accesorios de cobre, que fue lo segundo con lo que empezamos, pues Santa Clara del Cobre en Michoacán tiene esta tradición súper antigua, desde la época virreinal, digamos, de trabajar el cobre, y hacen piezas súper elaboradas y todo. Y pues para estos proyectos mayormente comerciales, que luego tenemos poco presupuesto, pues buscábamos una manera de simplificar de reducir el virtuosismo que tuvieran las piezas, digamos, para simplificarlo y hacer piezas quizá pues más asequibles, ¿no? Y pues por ahí empezó todo. Además de nuestros diseños son así, ¿no? Tratamos de que sean como neutrales, de que pasen como muy bien el tiempo, ¿no? Pues sí. Una de nuestras consignas.
¿Qué es lo interesante, no? A mí me gusta mucho pensar que no porque colaboren con los artesanos significa que tienen que modificar sus diseños tradicionales, ¿no? Sino que se queda como muy perfectamente encasillado como únicamente es una colaboración porque nos gusta cómo trabajan y va con estas especificaciones para un proyecto en específico o una serie o los que quieran fabricar, eso no importa. Pero sí. No significa que ustedes quieran decir, así como lo están haciendo, los colores que usan o los materiales ya no están vigentes, ¿no? Sino que conservan como sus tradiciones y lo que los caracteriza al final del día, ¿no? En términos estéticos de la artesanía, pero aprovechan estas formas de hacer, ¿no? Que tienen muchísimos años y muchas generaciones de herencia, para aplicarlo ya a un diseño contemporáneo, ¿no?
Sí, y por otra parte también hemos estado, o bueno, yo particularmente he estado siempre muy interesada en conservación del patrimonio. Empecé por patrimonio arquitectónico y después por patrimonio artístico, pues por, no sé, quizá una herencia de familia ahí que nos gusta mucho lo hecho a mano y porque crecí, no sé, tomándome mi café en un jarrito de barro. Y con el tiempo y la industrialización y eso, pues veo que son técnicas que están tendiendo a desaparecer y que, al desaparecer provocan, ¿cómo te diré?, como grandes problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, la migración. Uh-huh. Y no sé, o sea, al mantener una técnica viva, de alguna manera, pues estas comunidades que se han dedicado siempre a eso, pues tienen una posibilidad extra de mantenerse unidas, ¿no? Y coherentes y con todo lo que eso lleva, ¿no? O sea, porque no es solamente la técnica, sino como que todas, es una cadena de técnicas lo que se mantiene viva y aparte las comunidades se mantienen vivas con las costumbres y todo, y a mí eso me parece realmente muy interesante y como muy valioso de rescatar. Y creo que está padre saber que con pequeñas cosas que estamos haciendo colaboramos en algo para que esas técnicas, esas tradiciones y esas culturas pues se mantengan vivas, ¿no?
Claro. Sí, sobre todo siendo ustedes pues originarios y vecinos, ¿no? De alguna forma hay como el interés de no solo preservar las técnicas, sino también las comunidades que terminan siendo una parte fundamental del tejido social de un lugar,
¿no? Claro. Sí, sí. Qué y onda, suena onda. Como súper ambicioso, sí. Pero yo creo que poquito a poquito, o sea, pues sí hemos colaborado en algo, ¿no? Y ahora felizmente hay esta ola de un montón de diseñadores que están haciendo esto y está padrísimo que haya tantos lenguajes, pues de gente haciendo tapetes en Teotitlán con diseños más contemporáneos que además también sean... ¿cómo se dice? El público, por llamarlo el mercado también, los ha asumido como una posibilidad, cosa que antes no sucedía, y eso es, me parece que está muy bien.
Sí, exacto. Bueno, también tiene que ver como respuesta de precisamente esta ola de... pues de industrialización y que ya de pronto todo el mundo quería tener lo que... se hacía de forma más rápida y en masa. Sobre todo yo creo que por una especie de manifiesto estético que evita el error, ¿no? O sea, entender que haces algo industrial significa que siempre, en la mayoría de los casos, va a quedar igual, ¿no? Si haces una taza, haces 200, haces 2 millones, el color ya es un color... industrial, que ya tiene unas medidas y proporciones específicas, entonces el color de línea no va a variar, ni la forma, ni va a tener, o sea, va a tener el mínimo de imperfecciones y demás, eso es lo que se cree. Entonces, pues entramos como, salimos más bien de esa ola de perfección total y regresamos a lo artesanal, que es lo único, ¿no? Saber que esa tacita, esa taza o el jarrito de barro, aunque lo haya hecho la misma persona, no va a ser igual al que hizo antes o al que hará después, ¿no?
Sí.
Tiene estas ligeras variantes que en términos estéticos, pues sí, sí son imperfectas, pero que le aportan como una esencia y una historia, creo, una vida a los objetos, ¿no? Los objetos dejan de ser como tan fríos, como tan utilitarios, y también se vuelven parte como de una historia, ¿no? Saber que el tapete que tienes en tu casa, o los cojines, o las piezas de cobre, pues hubo alguien que le dedicó parte de su vida y de su tiempo a fabricarlo, ¿no? Entonces, no solamente cobra la función de servir, ¿no? Su vocación útil, sino también tiene como muchas implicaciones sociales, emocionales y como... antropológicas, ¿no? Del lugar y del espacio.
Claro. Y yo no sé también si en el momento de hacer la compra la gente se lo plantea tan a profundidad como lo estamos planteando en este momento, pero sí, o sea, sabemos que sí acaba por importar, ¿no? Y pues eso cuenta para nosotros, es parte importante de lo que hacemos, creo. Por el otro lado, también la disponibilidad. Ah, sí, yo...
No, dale.
Sí. No, la disponibilidad, ¿no? Que a veces llegan y, oye, no sé, ¿cuánto cuesta este tapete? Híjole, pues es que el tapete depende del tamaño y depende del dibujo que quieras que tenga, ¿no? O sea, porque implica tiempo. Y para hacer un tapete a medida, pues te toman 3 meses. Ay, pero es que yo lo necesito ahorita. Híjole, no, pues para ahorita... no tenemos. Y quizá la industria, eso es lo que nos acostumbra, a tener un producto así, con unas características que no varían, y por el otro lado la disponibilidad inmediata, ¿no? Y en este, pues no, a veces las cosas no funcionan tan así.
A ver, ahora sí, Mundo.
Sí, yo quería comentar, digo, que además de fomentar y apoyar a todas las comunidades que hacen cosas maravillosas, hablando de dos estados sumamente ricos, no solamente gastronómicamente, arquitectónicamente y en la manufactura de este tipo de materiales que tengo el gusto de conocer y visitar muchas veces Teotitlán del Valle, es que estos materiales, a diferencia de todo lo que es industrializado, es como una como acariciar los sentidos, porque cuando tú pones tu pie, la planta de tu pie desnudo sobre un tapete, es un deleite, ¿no? O sea, es delicioso sentir esa textura directo en la planta de los pies. Cuando tomas agua en una taza, en un jarrito de barro, y no solamente sentir el material como tal, sino el aroma o la frescura que te lo traduce, es algo que no encuentras en otras piezas que son industrializadas, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de los que consumimos ese tipo de materiales, pues hacemos ese doble, o apreciamos ese doble valor, ¿no? Que además son cosas bellísimas, que son cosas que no tienen copia, y que pues es una forma de consentirnos, porque digamos, comer dentro de un plato de barro de Oaxaca, pues es absolutamente diferente que en una cerámica o una porcelana de Soriana, ¿no?
Claro. No, sí, y que además son cosas que te duran toda la vida. O sea, yo siempre lo he dicho, si las cuidas y demás, te duran toda la vida. Y de alguna forma también entender que están muy bien hechas. O sea, no queremos que se entienda como, bueno, lo artesanal está mal hecho, ¿no? O sea, es imperfecto en el sentido de que está hecho a mano, ¿no? Y que aunque tienen controles de calidad y aunque son, no sé, por ejemplo, me imagino que con los textiles, en algunos casos que se tiñen a mano, pues los mismos materiales tienen propiedades que los hacen ser imperfectos, ¿no? O sea, aunque sea una misma fibra de lana, por ejemplo, el teñido no queda uniforme como si fuera un hilo industrial, ¿no?
Sí, o sea, simplemente.
Exacto, ¿no? Un poliéster. Entonces, sí, el teñido pues va a tener ligeras variaciones, pero eso es parte como de la belleza del trabajo, ¿no? De que en algunas partes la fibra agarró mejor el color y en otras no tanto, o cómo le dan incluso otra profundidad a los colores, ¿no? Dependiendo de cuáles estén utilizando. Entonces, creo que parte de lo que queremos hacer aquí en Planta Libre es precisamente abrirles un espacio a ustedes para que nos cuenten de esos procesos y que entonces las personas que nos escuchan, que muchos no son arquitectos, pues la próxima vez que vayan a algún lugar, no sé, que vayan a Jalisco, que anden por Oaxaca, que sean de Michoacán o cualquier parte de la República, que en todos lados hay artesanía, pues estén como más sensibles ante estas variaciones, ¿no? De, pues no sé, platicamos con Ingrid de Hila sobre el mimbre o cómo se tejen pues con palma y demás. Entonces, pues hay un montón de técnicas y un montón de materiales y procesos que vale la pena ir conociendo para pues sensibilizarnos y precisamente, como decía Edmundo, pues no solamente, o sea, experimentar con los sentidos, ¿no? Al utilizar los objetos.
Sí, totalmente. Y eso, y tocaron dos temas que me parecen importantes. Uno es la durabilidad, ¿no? Como que existe esto, ¿cómo te diré? Pues lo voy a llamar prejuicio porque no se me ocurre otra palabra, pero de que, no sé, una vajilla de barro te va a durar menos que una de, voy a decir otra cosa, cerámica de alta temperatura, que siendo fundamentalmente o lo mismo o bastante cercanas las técnicas, pues sí, a lo mejor la alta temperatura es más resistente al impacto o a una despostillada, por ejemplo, que no el plato de barro, pero sin embargo bien cuidados se pueden durar años, ¿no? En mi casa tenemos la experiencia de, pues, todavía usamos la vajilla de la abuela y la de la bisabuela, que están hechas con técnicas artesanales y sigue jalando, o sea, ya es, pues ya lleva 3-4 generaciones en la familia y siguen funcionando porque están bien cuidadas y porque son además productos bien hechos, ¿no? Y entonces hay otra cosa, el impacto económico, digamos, que puede tener para nosotros el comprar una u otra no es tan diferente y sin embargo en las comunidades sí hace un impacto o sí genera un impacto como más importante.
Venga, Edmundo, creo que querías.
Oye, sí. Digo, quiero que nos platiques un poco acerca de, voy a poner un adjetivo nada más como por ponerlo, ¿no? Como de los secretos para ir curando o ir seleccionando todos estos materiales o piezas que después conviven en un espacio arquitectónico, en una casa, en una cocina, etcétera, y que van haciendo una conexión de dos regiones totalmente diferentes. Pero creo que hay una, digamos, una condición en la que tienes que acomodar los materiales de tal manera que no parezca tienda de Fonart, ¿no? Porque, o sea, tú vas
de son muy bonitas, te digo.
O sea, sí, no, está bien padre. O sea, es que es muy fácil caer en la tentación de viajar y dices, me encantó este barro negro, pero luego vas y, ay, me encantó este barro rojo, y terminas viviendo en una casa de Fonart. Entonces, yo creo que, o sea, lo que quiero es un poco que nos compartas el poder, el cómo tener esa decisión de decir, a ver, aguántate, esto está increíble, sí, pero no va ahorita con mi casa mejor, pero el tapete sí, porque es neutral, entonces lo acomodo. O sea, no sé si por ahí nos puedes platicar un poco de esos trucos o secretos para combinar todos estos objetos.
Híjole, lo único que se me viene a la mente es una canción de Jarabe de Palo que se llama En lo puro no hay futuro. Que no tiene nada que ver la letra de la canción, ¿no? Pero como que está, o yo soy como muy partidario, y en la oficina en general como que tratamos de hacer mezclas. Y pues, si te digo, hace 15 años, pues esas eran mezclas duras, ¿no? Porque la gente no estaba acostumbrada a, en un proyecto de diseño de interiores, incorporar objetos de uso cotidiano, que fueran hechos como artesanía. Recuerdo, bueno, o sea, proyectos que estaban como hechos muy para el gusto de los gringos, que realmente eran quienes podían pagarlo, y estoy pensando en proyectos que hacíamos en Puerto Vallarta, que ellos buscan un estándar, ¿no? Y ese estándar tiene que ser de confort, y tiene que ser de calidad, y tiene que ser de durabilidad, y tiene que ser de ¿cómo se llama? Consistencia, coherencia, quiero decir, como en cuanto a colores y todo. Y las piezas que se ponían artesanales, pues eran más bien como, casi te diría simbólicas, como ponerles, no sé. Y no es que lo esté demeritando, pero era como pues enmarcar un huipil de tal manera que se sintiera más mexicano, un ambiente que de por sí era cosmopolita, ¿cómo te diré?
Como internacional, pues, ¿no?
Como internacional, exactamente. Pero sí. Entonces se enmarcaba un huipil y se ponía ahí, entonces eso ya le daba el toque mexicano. Y para nosotros la cosa era como, pues no, más bien lo mexicano tendría que usarse, ¿no? Que lo tienes que poder tocar y tienes que convivir con él como objeto cotidiano, ¿no? Y tener este, pues sí, el tacto en general, yo creo.
Me pareció como tu anécdota, como cuando vas a uno de estos resorts o algo así, y en el menú, ajá, o sea, algo así, ¿no? Y en el menú es así como desayuno internacional, pero como es un hotel en México, ponen chilaquiles y ya,
exacto.
Unos chilaquiles que ni saben a chilaquiles, ¿no? Como raro.
Una pancita.
Ajá, pero que ni es pancita, ¿no? Pero ya con eso sienten que cumplen con la cuota de mexicanidad del lugar. Cuando están dando de desayunar omelets y un chingo de tocino y hot cakes y así, ¿no?
Y la llamamos portelli, ¿no? En lugar, ajá, de pan. Pues sí, eso es lo que nos pasa. Y no sé, una que creo que sí marcó mi vida, llegamos a un pueblo mágico, no voy a decir cuál, pero llegamos, no sé, 6:30, 7 de la tarde, y andábamos buscando algo para comer y preguntamos a una chamaca, tendría, no sé, no, yo no creo que llegaba a los 18 años, y le preguntamos en dónde podíamos comer algo. Ya nos dijo, vayan a la plaza, ahí hay mucha cosa que comer, pero pues como qué hay que comer aquí, pues lo típico, lo tradicional. Pero ¿qué es lo tradicional de aquí? Pues pizzas, hamburguesas, hot dogs, ¿no? Entonces yo me quedé y dije, wow, esto es un pueblo mágico que se supone que es como un estandarte de, pues no sé, de un montón de cuestiones tradicionales, y llegas y lo que hay para ofrecer son pizzas. Que, o sea, sea, me parecía como muy fuerte que no tuviera en su repertorio, pues no sé, flauta, sopes, garnacha, fritanga y todo eso, que luego es lo que uno va a buscar a los pueblos, ¿no?
Claro.
Y con,
sí,
con
o la simplemente con como, pues no sé, como si fuéramos allá a Guadalajara, pues es un tejuino, ¿no? O algo, y dices, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué se come? O sea, como la experiencia culinaria de por qué se comen eso, ¿no? También, pero pues sí, pizza y hamburguesa, ¿qué onda? ¿Y qué comieron?
No sé, la verdad es que... No, sí, me acuerdo, hay un lugar muy rico que sí venden fritanga. Eso que dices precisamente de la experiencia, ¿qué era lo que... O sea, ¿qué es lo que buscamos en los espacios que diseñamos nosotros como interiores? Pues que haya eso, precisamente la experiencia de estar viviendo en una casa mexicana, aunque sea por una semana, no importa, pero que tengas la experiencia o algo más cercano, ¿no? En donde pues sí tengas tus jarritos de barro y donde tengas eso, pues una vajilla, pues eso como imperfecta, pero que armonice bastante bien, ¿no? Y ahí, pues tratando de contestar a la pregunta del mundo, ¿cómo le hacemos para que esto no se convierta en un festival folclórico? Pues es tratar de encontrar piezas como muy neutrales, por una parte, ¿no? Que las hay, ¿no? Una vajilla, imagínate que es una vajilla negra completamente de Oaxaca y la pones con barro, perdón, con vidrio rojo de Tlaquepaque, y con unos manteles súper lindos de también de Oaxaca o de Michoacán, que tienen textiles increíbles. Y pues es como aprovechar la técnica sin necesariamente toda la, ¿cómo te diré? Pues la iconografía o con la que está relacionada la técnica, ¿no? O sea, yo pienso y en los tapetes de Teotitlán y tienen toda esta iconografía que es bien bonita, ¿no? Que además es como parte de una cosmovisión en donde hay representados pues elementos de la naturaleza que para ellos les son cercanos y todo, y está ahí, ¿no? Y que ya combinado con cosas más neutrales, pues puede funcionar o funcionan bastante bien. No, sí. No digo pueden, funcionan bastante bien, ya lo hemos visto.
Pues a mí me gusta, por ejemplo, cuando, no sé, cuando busco textiles, por ejemplo, bordados o que son hechos en telar, cuando tienen precisamente estos símbolos iconográficos, casi siempre prefiero los que son a dos tipos de blancos, ¿no? Como en crudos. Uh-huh. Entonces, de pronto, pues sigue estando ahí, te llevas, porque a mucha gente lo que le gusta es precisamente la iconografía, ¿no? Entonces, pero como bien decían, para que no se vea como súper folclórico, que choque con otras cosas, que también ya lo hacen mucho, pues lo tienen precisamente esas intervenciones, o los bordados también los tienen en ese fondo, en color natural, como crudo, y el bordado ya no viene en muchos colores, sino es monocromático, o en un hueso, o algo así, entonces... pues se mantiene, pero sin la necesidad de... O sea, no sé, es como una intervención al final del día, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y van a seguir haciéndolos de colores y eso es lo que platicamos hace ratito, ¿no? Lo importante, que no se pierda lo tradicional, pero lo que también está muy padre es que pues estas generaciones de artesanos también ya tienen hijos que están como en nuestros rangos de edades, que también quieren experimentar con otras cosas y están abiertos a las colaboraciones. Entonces, eso da para muchísimo más, ¿no?
Sí, ahí es muy curioso porque las primeras veces que les decíamos, oye, ¿no me podrías hacer esto? Como no, no. Y, o sea, y había quienes, y hay artesanos que todavía son como muy celosos de su tradición, que me parece que está muy bien también, ¿no? Como de toda esta iconografía, ¿no? Y es que, por ejemplo, no sé, la cerámica tonalá es así. Y sí, o sea, efectivamente, ahí está toda su cosmovisión. Pero yo creo que tampoco pasa nada, ¿no? Como cambiar, o sea, poder cambiar esto por una plástica un poquito más contemporánea, porque es importante mantener todo esto como un producto de la cultura. Y es muy curioso porque ya cuando empiezas a tener, o cuando empezamos a tener más contacto con ellos, decías, ok, pero sí, o sea, tú lo haces así y ya te digo, así después, no con todos los artesanos se puede hacer lo mismo, pero ya cuando entras más en confianza y dices, pero ¿por qué si todo quieres hacer exactamente igual como lo hacía tu bisabuelo? ¿Por qué tú traes coche? ¿No? ¿Por qué tú usas jeans de marca comercial? ¿Por qué? Y ya, o sea, se medio botan de la risa y dices, ándale, pues está bien, ¿no? Pero solo esta vez, y ya te hace, ya, oye, pues no se ve nada mal, ¿no? Y en el fondo se dan cuenta, pues, no solo de que no perdieron nada, sino de que están asimilando a lo mejor otro tipo de cosas que ya estaban en su vida de por sí y que ahora simplemente las plasman de una manera, o se plasman cosas distintas de la misma manera que lo venían haciendo. Entonces, como que no perdieron nada. Y curiosamente también ahí, por ejemplo, en la cerámica tonalá, en el barro tonalá que nos ha pasado, que decían, pues a ver, igualito, no es, porque mira, cómo dibujaba tu abuelo los caballos, tu bisabuelo los caballos, cómo los dibujaba tu abuelo, cómo los dibujaba tu papá, y ahora mira cómo los dibujas tú. Si te fijas, o sea, si el tema sigue siendo el mismo, ¿no? El caballo, y ahora, pero el caballo es muy diferente al que hacía él. Y es curioso, o sea, simplemente es curioso. Y cómo hay pueblos que han asimilado perfectamente y sin ningún, ¿cómo te digo?
Empacho, ¿no?
Ningún empacho, ningún pudor,
problema,
tradiciones, ¿no? Como, ajá, porque vas a Michoacán y hay este barro increíble también de Ocumicho, en donde, pues no sé, si siempre habían hecho diablos, pero pues antes los hacían montados a caballo y ahora los ponen montados en un camión, ¿no? Ajá. Y el camión pues no es una cosa que existía hace 100 años, ¿no? Uh-huh. O en un helicóptero. Esas cosas son como muy simpáticas, como si las asimilan sin prejuicios y sin pudores, y hay otros que no tanto, pero pues bueno, también es como muy respetable y también es muy parte de la cultura, ¿no? Al final, cuando uno lee la cultura al revés, cuando la asimilas, por poner una palabra, como haciendo arqueología, puedes hacer una lectura de lo que estaban viviendo, ¿no? Y son ahí lo que estaban viviendo, lo que estaban cuidando, ¿no? Los miedos, las aspiraciones, los deseos y todo lo puedes leer ahí. Y eso
no, y que también esos cambios corresponden a lo que viven hoy en día, ¿no? O sea, también, como dices, es muy respetable y está padre que sigan manteniendo las representaciones originales. Pero también es una realidad que quienes lo hacen ahorita, pues su realidad ya es otra, ¿no? También sí, su día a día es distinto y también dicen como, oye, pues a mí me gustaría, no sé, como plasmar inquietudes de lo que ve mi cotidianidad, que ya no es la misma de quienes iniciaron la técnica, ¿no?
Claro, y a veces es simplemente repetir un poco, o sea, porque así se ha hecho siempre y punto, ¿no? Y es como...
Ajá, exacto.
Ajá.
Sí. ¿Qué onda el mundo? Ya.
Sí. No, estaba pensando en un libro que quiero citar que se llama La mano que piensa, de Giovanni Palasma, en donde comienza diciendo que en el mundo occidental estamos acostumbrados a separar el trabajo físico del mental, ¿no? O sea, hay mucha gente que se encarga como de solamente un trabajo mental o de creatividad, etcétera, y después lleva ese trabajo a un productor o a alguien que le hace realidad ese trabajo previo, pero en el caso de toda esta gente que hace tapetes, vajillas, joyería, guaraches, etcétera, es la conexión de la mente con la mano, con el cuerpo, ¿no? Trabajando en un solo sistema, y eso lo hace muy rico, y es algo que realmente pocas profesiones o pocos oficios conectan en un solo elemento. Y pues es lleno de riqueza.
Sí, totalmente.
Bueno, totalmente. Y me gustaría que nos cuentes una anécdota de estas experiencias de la búsqueda o de un proyecto que hayan tenido, que ya es una buena anécdota, porque ya merito nos vamos. Me gustaría escuchar la carnita detrás.
Híjole. No sé, Se me ocurren varias, pero no sé, así como una que sea que haya sido muy significativa. Pues no sé, es que nosotros también somos como el punto intermedio, digamos, hemos tratado de ser muy respetuosos con las técnicas, con las costumbres de todas estas personas que colaboran con nosotros. Y muchas veces nos hemos planteado, incluso nos ha preguntado, no sé, una cliente es una directora de cine de Venezuela, nos decía, lo que más triste nos parece en toda esta tradición Teotitlán, tú vas y ves los tapetes y tienen ahí plasmada su cosmovisión. Esto que decía, pues tienen estrellas y tienen lluvia y tienen mariposas y gusanos y tienen magueyes y tienen olas y tienen tantos. Y si tú llegaste y se la rasuraste toda, me parece súper irrespetuoso. Y bueno, claro que tenemos tapetes lisos ahí, en los que, o sea, hemos buscado pues como aportarle nuevos significados, no necesariamente rasurarlos, sino como aportarles nuevos significados. Y hemos tratado de, híjole, desde nombrar los colores, ¿no? Es como, ¿cómo le vas a nombrar a este tono de azul y cómo lo vas a diferenciar de este otro tono de azul? Pues mira, este se va a llamar Montebello y este se va a llamar, no sé, Zipolite. Por simplemente cosas como, pues, como por diferenciar en colores, ¿no? Este se va a llamar Jade y este se va a llamar Obsidiana. Entonces, de alguna manera, en el color estamos, digamos, sin que sea figurativo o una abstracción figurativa, pues simplemente estamos aportándole un significado al color y cómo se tejen. Y por el otro lado también hicimos una colección para la tienda del Museo Tamayo de unos tapetes, inspirándonos en tesoros pues del mundo prehispánico, y pues los tapetes se llaman coral, jade, obsidiana, oro, cacao, etcétera. Y ahí luego hicimos otra que se llama Sitios, y está inspirada en sitios arqueológicos, y está pues Paquimé, Monte Albán, Chichen Itza, Tula, y no me acuerdo cuáles otros. Hicimos otra que se llama Ornamentos, que eran de elementos ornamentales también de sitios arqueológicos, como Crestería, el Tzompantli, el Cuatepantli, y es generar una nueva iconografía para estas piezas, haciendo abstracciones, ¿no? Con un lenguaje también más contemporáneo. Y por la otra parte, pues separábamos ahí la cantidad de manufactura que lleva uno, ¿no? En orden de complejidad, el tesoros es más sencillo que el ornamentos, ¿no? Entonces ahí logramos como separar eso. Y tratando de asimilar que, por ejemplo, pues en Chichen Itza, ¿qué colores usarías? Y pues para nosotros fue como muy natural usar los turquesas, pues usamos una gama de turquesas. En Paquimé, pues usamos colores como crudos y con unos toques de amarillo. En, no sé, en tapete, ¿qué otro se me ocurre acá? En los tableros, pues usamos estos colores como magentas, como... y bueno, es... Digo, simplemente como cambiar un poquito la iconografía para estas piezas en particular. Para tapetes de uso cotidiano, pues pensamos que no necesariamente era importante que tuvieran estos elementos iconográficos o abstracciones de cuestiones de la naturaleza, pues porque pues, es un objeto de uso cotidiano. Uno no se plantea por ponerle... ¿Cuál es el concepto de tu camisa? ¿Cuál es el concepto de tu pantalón? ¿No? ¿Cuál es el concepto del vaso en el que te estás bebiendo tu gin tonic? ¿No? Es simplemente un vaso, y entonces era como pues desnudarlo de ese significado.
Y pero mira, me recordó justo una marca que sigo de hilaza, bueno, de lanas para tejer. Española, y me dio risa que sacaron, no sé, hacen como sus diseños estos de cojinería, ¿no? Para vender el kit, para que tú lo puedas tejer, sí. y le pusieron nombre, como uno se llamaba Izamal, me acuerdo muy bien, de un cojín, y adivinen de qué color era.
Amarillo,
no. Huevo,
no.
Azul,
no, que se llama amarillo mostaza, blanco con negro. Entonces yo me acuerdo que les escribí y les dije como, oigan, Izamal de todo, o sea, si algo lo te lo imaginas es ese amarillo como mostaza, ¿no? Como terroso, sí. Y lo ponen blanco con negro, ¿no? Entonces está padre como ustedes, pues como dices, ¿no? Hacen una conexión real y que tengan sentido, ¿no? No nada más someterse a como quieren algo mexicano. Pues agarro cualquier cosa que suene mexicana y ya con eso estamos cumpliendo, ¿no? Como la cuota. Sino, pues, un compromiso real con conocer México, con conocer procesos, conocer historia y de alguna forma, pues, rebautizarlos, ¿no? Como ya en esta en este diseño más contemporáneo.
Y es muy curioso, fíjate, yo también la primera vez que fui a Izamal, decía, wow, qué maravilloso pueblo, todo amarillo, ¿no? Y hace poco escuché una anécdota que la verdad no sé si será cierta, pero decía que pues Izamal era un pueblo, pues como muchos pueblos mexicanos, que están pintados con pintura de cal, porque pues, sirve uh-huh. para proteger el adobe y todo, y pues la cal es blanca, ¿no? En algunos lugares pues se ponían algunos pigmentos y todo y los convertían en, eran pueblos como color pastel. Izamal era un pueblo blanco y hay esta, insisto, que no sé si es leyenda urbana y que nos desmienta a alguien o que nos lo aclare, pero esta vez que vino el Papa, yo creo que haber sido Juan Pablo II y que celebró una misa en el atrio de Izamal, que es el atrio más grande de América, según tengo entendido. Y para que combinara con la bandera del Vaticano, lo pintaron de amarillo y el pueblo entero se pintó de amarillo. O sea, es una cosa bastante reciente, tendrá menos de 20 años ese color, ¿no? Entonces hoy asumimos Izamal como amarillo, pero seguramente antes de eso fue blanco, ¿no? Entonces, pues eso otra vez, cómo asimilamos esos significados y se los pegamos o se los imprimimos a los objetos, ¿no?
De todas formas cambia
y dentro de 20 años tal vez va a ser de otro color, ¿no?
Sí, porque al final es parte de la historia, ese tipo de anécdotas, tú vas a Izamal y realmente la gente te cuenta de esa anécdota, ¿no? Que sienten orgullosos de haber recibido al Papa en no sé qué año, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Y no sé, en los pueblos también pasa, digo, yo soy de formación en arquitecto y hubo una temporada en que se hacían estos planes para la conservación de los centros históricos de los pueblos, entonces decían, pues ¿cómo es un pueblo? No, pues el pueblo tiene que ser blanco con guardapolvo rojo, cuando no es verdad, o sea, los pueblos que conocemos, pues ahora tal vez son así, pero pues es una imposición al final, ¿no? Y tal vez naturalmente hubieran sido de otras formas y de otros colores, ¿no? Entonces, como.
Pero como pues, con este afán de limpiarlo todo, ¿no? De que se vea ordenado.
Uniformado, ¿no?
Uniformado.
Y la verdad es que nunca fueron así, ¿no? Yo me acuerdo el pueblo donde es mi familia, se llama Concepción de Buenos Aires, está al sur de Jalisco. Y en las fotografías de la época de mis abuelos, pues todas las casas se veían de adobe pelón y en algún momento les pusieron ladrillo para evitar el deterioro o sea, recubrían las fachadas con ladrillo cocido, ladrillo de barro, para evitar el deterioro que provocaba la lluvia, ¿no? Para que no erosionara los adobes y ya, y después los pintaron y pues sí, se pintaba con pintura de cal como todo, pero pues luego había unas azules y otras rosa, pastel y otras verde, pastel, ¿no? Y entonces se fue haciendo un pueblo así como de mil colores. Pero después con todo eso fue a ponerle el uniforme y todo tenía que ser blanco con su guardapolvo rojo, todos a la misma altura, ¿no? Y luego estas cosas también pueden resultar bien artificiales, ¿no? Quizá hoy las asumimos, pero no sé, imagínate que llegara el presidente municipal de San Miguel de Allende y decir esto no se ve como un pueblo mexicano y que lo pusiera todo estilo mexicano.
estilo mexicano.
Y... pues no, y al final pues cada pueblo tiene su identidad y cómo distinguimos San Miguel de Allende de pues te diría del mismo Guanajuato hasta o de qué te diré, pues de cualquier pueblo de Yucatán o cualquier pueblo de Sonora y son bien diferentes, ¿no? asumir que en esas identidades hay diferencias, y eso es precisamente lo que le da su carácter a cada uno.
Claro. No, pues la verdad es que, Agustín, muchísimas gracias por, además, la cátedra de historia, ¿no? De ahora sí, el Visit México a todo.
Exacto.
Porque se nota, pues, los 15 años de trabajo, ¿no, Edmundo?
Sí, sí, exacto. Y de recorrer pueblos y de escoger, ¿no? Y de disfrutar de este gran país.
Y de conocer y de investigar, porque se ve en su trabajo también. A mí me encanta, por ejemplo, las piezas que tienen de cobre. Me encantan, ¿no? Los tapetes también. Lo primero que vi de ustedes fueron los tapetes. Y precisamente me llama la atención porque cuando hay como mucho cuidado en los procesos, se nota en el objeto final, ¿no? Entonces, pues ya ahora platicando contigo, que lo compartes con todo el auditorio, pues respalda, ¿no?, como el trabajo de Estudio Pomelo, todo lo que sabes y todo lo que has viajado y todo lo que te has dedicado a desmenuzar, apropiar, entender, pero también proponer, ¿no? Y pues muchísimas felicidades y gracias por compartir un poquito con nosotros, ¿no, Edmundo?
Sí, al contrario. Muchas gracias, Agustín.
Pues muchas gracias por el piropo y muchas gracias por la invitación, ¿no? Que sepan que lo hacemos con muchísimo cariño, que nos gusta que los objetos que hacemos los acompañen y está padre, ¿no? Muchas, muchas gracias.
No, y bueno, pues los esperamos de vuelta pronto, ¿no?, para que nos cuenten en qué andan, para que nos eches otra clasecita de historia. Estaría bien, como, pues no sé, de pronto a mí se me ocurren como muchas cosas, pero me gustaría, quizás podríamos hacer una serie de algunas técnicas o procesos que ustedes conozcan o con los que trabajen, para que, pues, quienes nos escuchan, porque hay mucha gente que nos escucha que no son de México, entonces para que sepan, ¿no? Por ejemplo, el tejido, no sé, en telar de pedal, en telar de cintura, ¿no? O sea, los tipos de bordados. Entonces estaría padre que luego platicáramos, hacer una pequeña serie de unos 5 o 6 episodios con unas técnicas que ustedes puedan describir y que nos platiquen para que todos vayamos conociendo un poco más de lo que se hace en México. ¿Qué les parece?
Ah, pues con mucho gusto. Con mucho gusto. Y entonces los invitamos a que visiten México y aquí les hacemos el tour.
Venga, pues sí, ya.
Ya que se acabe todo esto.
Ya, sí, por favor.
Ya que podamos abrazarnos.
Sí, caray, pero pues ya habrá tiempo, ya los iremos a visitar también y nosotros encantados.
Oye, pero coméntanos, sí, justo, ¿dónde los visitamos virtualmente?
Estamos en nuestra página web, es estudiopomelo.com, estudio en español con ES, y el Facebook también, Estudio Pomelo, y el Instagram es estudio-pomelo, y ahí ya van a ver todos nuestro tibichero, le decimos, de cariño.
No, pues sí, no, muy impresionante. Pero bueno, y pues ya estamos ahí en contacto y un abrazo muy, 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 muy grande a todos. Gracias por escucharnos. Y yo soy @Maraneón.
Yo soy Edmundo Terán.
Y a ti, Agustín, ¿te siguen? ¿Tienes tu cuenta aparte, no?
¿O tengo mi cuenta aparte? Se llama Molo-Mogollón. Molo Mogollón.
Ahí está. Para que también vean. Una vez dijiste algo así, Edmundo, ¿no? Como la mirada, o sea, como síganme a través de algo así de Instagram, ¿no?
Recuérdame. Sí, no me acuerdo, María León.
Pero sí, ya tienen que empezar a hacer tu libro con las frases célebres del.
Sí.
Ay, sí, ¿verdad? Hay escuchas que sí los tienen como muy presentes, pero nosotros, bueno, es que también tantas veces y tanto que hablamos luego entre nosotros, pues se nos va. Pero pues sí, más bien que sigan lo que tú ves, ¿no? Porque imagino que posteas, no sé, en dónde andas, qué te llama la atención, algo de tu proceso creativo y así, ¿no?
Sí, pues qué como, los arbolitos, las banquetas, todo lo que, las grietas, todo lo que me va llamando la atención poniendo.
Qué chido. Bueno, Agustín, pues te mandamos un abrazo muy grande. y pues nos vemos y escuchamos pronto, ojalá.
Otro gracias, Agustín.
Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Hasta luego.
No, hombre. Bye.
Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.